Sí, bueno. Hola, profesores, muy buenos días.
Buenos días.
Muy bienvenidos, gracias por el interés para este curso de química. Fue muy grande, por esa razón tuvimos que adecuar un poco aquí la sala Juárez para que pudieran caber la mayor parte de los profesores que nos insistieron al final de que les hiciéramos un lugarcito. Y entonces, pues es interesante, ¿no?, que haya ese interés. Bueno, antes de presentar al doctor Jesús Flores Mijangos, voy a presentarles a Rolando Isita, quien es el director académico de la dependencia de la DGDS donde laboramos, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Y posteriormente, un servidor les presentará a mi compañero Eduardo y a Jorge, quienes vamos a estar aquí a cargo del curso para ver cualquier detalle. Y a la mitad de la... cuando iniciemos la siguiente conferencia, que ya estemos todos, pues ya les vamos a dar algunos puntos para que se enteren todos de cómo vamos a estar funcionando mejor en el curso durante estos 6 sábados. Entonces, Rolando, si quieres, por favor, pasar a platicar a los maestros.
Muy buenos días, profesores. Reciban ustedes de parte del director general de divulgación de la ciencia, doctor José Franco, la más cordial bienvenida. Nosotros nos parece muy importante este proyecto que impulsan muy entusiastamente ya desde hace varios años Serafín Pérez, Eduardo Contreras, a los cuales también les agradecemos mucho el empeño que ponen para que se lleven a cabo estos cursos. Nos parece a nosotros que es muy relevante, que está en manos de ustedes, lo tenemos claro de siempre, debiera ser para todo el país así de claro, que en sus manos está lograr que nuestros chicos tengan una visión del mundo basada en el conocimiento científico, tal como lo indica nuestro artículo 3º constitucional relativo a la educación, que esta estará basada en el progreso científico. Y que estamos rodeados, nuestros chicos están rodeados a través de cada vez más medios, las nuevas tecnologías de la información, de visiones del mundo sustentadas en supercherías, en creencias, en pseudociencias que les hacen percibir equivocadamente que lo que diga química es malo, y otras instancias, otros impulsos mediáticos también que nos venden lo orgánico como lo que está bien, lo que es correcto, e induciendo también a percepciones erróneas acerca de lo que sí es verdaderamente orgánico, como por ejemplo las lechugas orgánicas, como si hubiera de otras. O los químicos hacen daño. Bueno, pues ustedes, muchos de ustedes serán químicos, nuestro profesor será químico, y no, yo no lo veo nada dañoso. Pero que los productos tienen que, pues no tomen agua, ¿no? Tiene hidrógeno y oxígeno. En fin, pues que nos parece entonces no solamente relevante, sino necesario estar al día sobre sobre estos temas, aplaudirles a ustedes que tengan el entusiasmo de actualizarse para que los directamente beneficiarios sean los chicos, que deseamos también que muchos de ellos elijan una carrera científica, ojalá y la química también, o la física, en fin, una carrera científica, porque pues también tenemos el caso de los chicos que les preguntamos, secundaria, bachillerato, ¿la ciencia es importante? ¡Sí! Todos, ¡sí, maestro! ¿Tú qué vas a estudiar? Y bueno, pasa uno lista, y dos, uno va a estudiar química y además los otros le hacen... Y el otro médico veterinario y el otro médico, y les dice uno, ¿no son lo mismo? No, no es lo mismo. Pues si los somos animales también. En fin, bienvenidos, échenle muchas ganas. Nosotros lo hacemos de veras con mucho gusto. Serafín y Lalo, Ricardo, su apoyo. Pati Macías, que no está por aquí, pero que echa la mano también en estas cosas. Aprovechen mucho y sobre todo... que es aquí lo que nos gusta hacer mucho, que la ciencia es lúdica, es divertida en sí misma, dedicarse a la ciencia es divertido. Bienvenidos y aprovechen. Gracias.
Gracias, Rolando. Muy bien, pues comentaba con el doctor Jesús Flores Mijangos, quien ya nos ha hecho favor de venir a impartir conferencias en otros cursos de astrofísica y de física como tal. Le comentaba que este curso lo invitamos a él porque justamente como vamos a hablar de química ambiental, a veces hablamos del ambiente, pero no consideramos los componentes que este ambiente tiene. Entonces, justamente para iniciar este curso, lo invitamos a él con el tema de los estados de la materia, para que nos platique esta temática tan interesante. Bueno, les comento rápidamente que el doctor Jesús Flores Mijangos es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en el área de física atómica y molecular. Ha tenido varias estancias en diversas universidades, entre las cuales destacan la Universidad de Oxford en el Reino Unido y Wisconsin, La Crosse en Estados Unidos, para colaborar en estudios sobre espectroscopía infrarroja de moléculas paramagnéticas. Su área de especialidad es la espectroscopía infrarroja de alta resolución para el estudio de la dinámica y estructura de moléculas. Actualmente labora en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde es miembro del grupo de átomos fríos. Dentro de este grupo coordina las actividades encaminadas al estudio de nubes frías de átomos de rubidio, producidas en trampas magneto-ópticas, utilizando la espectroscopía láser. De manera paralela ha impartido diversos cursos, tanto a nivel teórico como experimental, en el programa de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias, así como cursos avanzados en Física Experimental para estudiantes de posgrado. Doctor Jesús, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo también les doy la bienvenida a esta serie de pláticas que vamos a impartir diversos académicos de la UNAM. A mí me toca iniciar, entonces espero poder motivarlos. Tengo una curiosidad antes de empezar. Me dicen que son profesores, hay profesores de secundaria y profesores de preparatoria. Me gustaría conocer a los profesores de secundaria, quienes andan en el nivel secundaria. ¿Sí? Bien. Entonces, los demás supongo que trabajan más hacia las preparatorias y facultades. Muy bien. Bueno, déjenme decirles antes que nada que admiro su labor, ¿sí? Porque trabajar con los chicos sé que no es algo fácil. Es complicado y además en esas edades es complicado. Transmitir conocimiento es algo que es muy difícil hacerlo si uno mismo no lo entiende, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo hoy va a ir encaminado un poco a cosas que ustedes ya saben, ¿no? Estoy seguro que ustedes ya conocen perfectamente la teoría atómica, ¿no? No en el sentido de que me puedan ustedes resolver ecuaciones y demás, tal vez eso no sea tan accesible, pero sí el hecho de que no voy a tener que batallar demasiado para convencerlos a ustedes de que existen átomos con electrones, núcleos y todo eso, ¿sí? Pero a nuestros pequeños, igual ellos ya también han escuchado mucho de estas ideas y la idea aquí es cómo ir organizando ese conocimiento para que ellos lo puedan ocupar para entender su vida diaria. Lo importante aquí que yo quiero resaltar es que todo este conocimiento no es nada más de lo que estamos viendo en el salón de clases, sino que está desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vamos a dormir y mientras estamos durmiendo. Toda esa dinámica que está funcionando en el universo está todo el tiempo, ¿sí? Y nosotros lo que estamos haciendo es, en el aula de clases, abriendo una ventanita para echarnos una asomada a ese mundo. Pero ese mundo está funcionando todo el tiempo, ¿sí? Y hemos hecho grandes avances para entender cómo es la esencia del universo, ¿sí? Entonces, bueno, espero poderles transmitir con toda claridad este mensaje y cómo abordarlo con los chicos, ¿sale? Entonces, el tema que a mí me toca exponerles es los estados de la materia, ¿sí? Aquí en este título tenemos la palabra estado y materia, ¿sí? Seguramente ya ustedes al escucharlo ya conectaron en sus cerebros con una serie de cosas que ustedes ya tienen previas sobre este tema, ¿sí? Yo me quiero ir ahorita esencialmente a entender estos dos conceptos, ¿sí? ¿Qué es la materia y qué es el estado? ¿Sí? Recuerden ustedes que mucho de nuestro conocimiento surge precisamente de la curiosidad, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que estar muy atentos con nuestros chicos para motivarlos a que se interesen por lo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, yo empiezo con esas preguntas y vamos a primero dar unas primeras aproximaciones, ¿sí? Todo lo que vemos, escuchamos, olemos, saboreamos, tocamos y sentimos, seguramente está hecho de algo. Y eso es lo que le voy a llamar materia, ¿sí? Entonces, quizás no sea una respuesta muy formal, ¿sí? Pero sí siento yo que es muy sensible, ¿sí? ¿Sí? O sea, todos estamos frente a unas mesas, frente a distintos objetos que están a su alrededor, que vemos, escuchamos, tocamos, sentimos, olemos, ¿no? Y todo eso está hecho de algo, y eso es lo que le voy a llamar materia, ¿sí? Ahora, esto del asunto de los estados es nada más de todas las maneras en que esa materia se manifiesta ante nosotros, ¿sí? Entonces, sí, queda claro cómo abordo estos primeros dos temas. Fíjense, no hice alusión a conceptualizaciones muy elaboradas. Es lo que nosotros estamos percibiendo en nuestro día a día, ¿sí? Ustedes ya seguramente saben que desde pequeñitos nos convencimos de que hay estos tres estados de la materia, ¿sí? El gaseoso, el líquido y el sólido, ¿sí? Con ellos estamos interactuando todo el tiempo, ¿sí? Pero también tenemos este otro, que se conoce como el estado de plasma, ¿sí? Que este tiene que ver mucho, por ejemplo, en esta vela estamos produciendo un proceso de combustión, ¿sí? Y la flama es precisamente un elemento que se conoce como un plasma, ¿sí? Ahí, en esa sencilla vela, tienen ustedes un plasma, ¿de acuerdo? Hay una reacción química y se está generando esa luz. Ahora, esto no es nuevo. Todo eso que le estoy diciendo, también los egipcios, los fenicios, los griegos tenían una manera de conceptualizar, claro, con sus elementos. Dentro de la concepción griega, ¿sí? Dentro del concepto griego, hay un equivalente para cada uno de ellos, ¿sí? El gaseoso, pues para ellos era el aire, precisamente lo que respiraban. El líquido, pues es esta sustancia que vemos en todas partes, el agua. El sólido es la tierra, ¿sí? Lo que nos soporta, ¿sí? Y ellos también consideraban el plasma. ¿Sí se acuerdan de cuál era? El fuego, ¿sí? Y para ellos, todos y cada uno de nosotros estábamos formados por estos cuatro elementos, ¿sí? Nuestra saliva, nuestra sangre, estaría dentro de lo que son los líquidos, ¿sí? La tierra es nuestra piel, nuestros músculos, ¿sí? El aire, lo que tenemos dentro de los pulmones, ¿sí? Y el fuego, es esta energía que tenemos para movernos. ¿Sí? Entonces, ellos ya entendían esto de esta manera. Y no ha cambiado eso. Solamente lo que ha cambiado es el nombre y cómo entenderlo. ¿Sí? Pero esos cuatro elementos están con nosotros también. ¿Sí? Ay, me fui muy rápido. Bueno, esta lista de 15 estados de la materia son los que actualmente se conocen en el universo. ¿Sí? Están los primeros cuatro que conocemos bien desde nuestra cotidianidad, pero existen todavía estos once estados más de la materia. ¿Sí? Algunos de ellos no necesariamente los vamos a encontrar en la superficie terrestre. O sea, algunos de estos medios, algunos de estos estados de la materia no se ven en un laboratorio, no son terrícolas, ¿sí? Pero están en el universo. ¿Sí? ¿De acuerdo? No voy a entrar en el detalle de todos ellos, nada más se los pongo para que vean ustedes cómo se ha ido ampliando el espectro de cosas que tenemos alrededor nuestro. ¿Sí? Entonces, ahora aquí viene una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo es que la materia puede tomar todas esas formas diferentes y presentarse así en la naturaleza? ¿Cómo es que eso se hace una realidad? Voy a tomar su taza de café para empezar, ¿no? En una taza de café, ustedes ahí tienen, al menos, fácil de identificar, tres estados de la materia, ¿no? La cuchara, la taza, el plato, los granos de café, son sólidos, ¿sí? El líquido con el que elaboramos el café, ahí está el agua, es el líquido. Se ve un poco de humo, de vaporcito, ¿no? Ahí tenemos el estado gaseoso y obviamente el aire que está alrededor de la taza, ¿sí? Y eso es lo que tomamos en la mañana cuando queremos empezar el día, ¿sí? Entonces, quizás no todos, ¿no? Quizás algunos acostumbran más bien un té, otros un vaso de agua, ¿no? Sea lo que sea, están interactuando con esos estados de la materia, ¿sí? Ustedes están siendo parte de esa sinfonía del universo en ese momento y en todo momento, ¿sí? Sí, no le ayuda mucho a Demócrito esta escultura. Sí, definitivamente puede haber mucho de razón en ello. Cuando él presenta sus ideas sobre cómo entender la materia y los estados en los que se presenta la materia, definitivamente mucha gente no entendía lo que él estaba presentando. ¿Sí? Los postulados que él presentó, fíjense, él está entre los años 460 y 370 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, esto es realmente muy antiguo. Y para haber tenido una visión sobre el mundo, en el cual propuso las primeras ideas de lo que se conoce ahora como la teoría atómica, sí, es algo muy revolucionario. Ahora, sí quiero mencionar que él no, estas ideas no fue él solo, ¿sí? Esto lo hizo junto con su profesor, Leucipo. ¿Sí? A él se le recuerda poco, se recuerda más a Demócrito. ¿Sí? Pero condenso aquí en este conjunto de tres párrafos las ideas básicas detrás del postulado de teoría atómica de Demócrito. Quiero que las vean con atención. Mucho de esto no es cierto, ¿eh? ¿Sí? Hemos podido confirmar que muchas de estas cosas no son reales. Pero lo que a mí me encanta de esto es el haber podido percibir que podíamos estructurar la materia hasta algo esencial, ¿sí? Y en este caso estamos hablando del átomo, ¿sí? Para ellos, los átomos son eternos. Eternos, ¿sí? O sea, empezarán en quién sabe qué momento y nunca se destruyen, ¿no? Son indivisibles, homogéneos, incompresibles e invisibles, ¿sí? Si quieren, ustedes son toda una serie de ideas. Ellos no se pusieron en el laboratorio a investigar si efectivamente esto que estaban diciendo era cierto, pero para ellos era muy plausible entender el átomo como estas características. Vean, los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Esto realmente es sorprendente que se haya dado cuenta de ello, ¿sí? No sé cómo lo hizo. O sea, de plano me encantaría poder traerlo de donde estaba y que me explique cómo se dio cuenta de esto, ¿sí? Nosotros tuvimos que pasar mucho tiempo para que pudiéramos darnos cuenta de estas propiedades. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Esta también es así sorprendente, ¿sí? Cómo él ya está entendiendo una manera de ordenar a estos átomos para explicar por qué tenemos todos esos estados de la materia, ¿sí? Esta tabla seguramente ustedes la reconocen fácilmente. Aquí están condensados todos los elementos que hay en el universo, ¿sí? Cuando yo salí de la preparatoria, compraba yo mi tabla periódica y terminaba aquí, ¿sí? Vean todo lo que se ha descubierto. Y seguramente esto va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces esta tabla es aquí condensa una manera de organizar el mundo, ¿sí? El universo mismo está condensado aquí, ¿sí? Todo lo que hay en el universo está hecho de algo que está aquí en esta tabla. Esto se lo debemos obviamente a alguien que tuvo esa visión de poder organizar. Cuando él hizo la tabla periódica, había muchos huecos, ¿sí? Y eso permitió entonces decir, seguramente aquí hay un elemento que no hemos identificado, ¿no? Entonces la gente que estaba en los laboratorios se puso a trabajar intensamente para localizar esos nuevos elementos. Entonces, aquí hay una parte que quiero yo destacar. El asunto de un orden, ¿sí? O sea, la materia no se presenta tampoco tan al azar. Está de alguna manera estructurada de una forma que tiene un orden, ¿sí? Mendeleev trabajó también en este tipo de temas, aspectos de emisión, volúmenes específicos. Él fue de los primeros que estuvo viendo cómo licuar, cómo hacer líquidos a los gases y también de dónde venía el petróleo, ¿sí? Pero su mayor contribución fue el hecho de haber ordenado los elementos en la tabla periódica. Vean, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿sí? No está tan lejos. Traigo ahora a Lavoisier, este gran maestro de química, que tuvo la gran certeza de identificar que la materia no se destruye, ¿sí? O sea, hay un principio de conservación de la materia, de la masa, ¿sí? Lo que empieza es con lo que terminamos, aunque sea transformado, ¿sí? Y claro, para que él se diera cuenta de esto, tuvo que hacer muchísimos experimentos y en todos resultaba que pasaba, ¿sí? Este es un principio fundamental en la ciencia. Quiero ilustrarlo un poco, ¿sí? Imagínense que yo quiero hacer agua, ¿sí? Entonces me pregunto, ¿cuánto necesito de hidrógeno y de oxígeno para formar las moléculas de agua. Ahí está. Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Ustedes, seguro, esto lo manejan a la perfección. Tenemos las ecuaciones y hacemos un balance estequiométrico, ¿no? Entonces, si tengo dos moléculas de agua, eso significa que hay cuatro átomos de hidrógeno y dos de oxígeno. Entonces, de este lado pongo mis dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, ¿sí? Así, lo hago también con palitos y bolitas, ¿sí? Porque es importante que vayamos percibiendo esto, ¿sí? Entonces tengo las dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Como ustedes saben, el oxígeno y el hidrógeno no pueden estar como átomos en la naturaleza, ¿sí? Los encontramos formando una molécula, ¿sí? Entonces, así es como la vamos a utilizar. Aquí viene el famoso concepto de mol, ¿sí? Pero vean, aquí está muy claro de dónde viene. Les dije, yo necesito dos moléculas de hidrógeno por una molécula de oxígeno para tener dos moléculas de agua. Entonces, pues en lugar de decir moléculas, estamos como usando una abreviatura, ¿no? Dos moles de hidrógeno, un mol de oxígeno y dos moles de agua. Todos tienen muy presente el origen etimológico de la palabra atómico, átomo, ¿sí? Quiere decir que no se puede dividir más, o sea, sin poder dividirlo. Tome es de dividir y ya es sin. Bueno, la palabra mol, la palabra molécula, es también muy parecida, quiere decir masa chiquita, ¿sí? Mol quiere decir pequeño y culécula quiere decir que es muy chiquito, ¿sí? Entonces también la idea de lo pequeño está metido en la palabra molécula, ¿sí? Mol tiene que ver con masa, ¿sí? Entonces ahora aquí este concepto es un poco más complicado de explicarle a los chicos, ¿sí? Un mol de hidrógeno equivale a 2 gramos. Un mol de oxígeno equivale a 32 gramos. Y un mol de agua equivale a 18 gramos, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando de 2 moles de hidrógeno, estoy utilizando 4 gramos de hidrógeno, un mol de oxígeno, 32 gramos de oxígeno, y vamos a obtener 36 gramos de agua. Está bien, la Lavoisier, en toda su expresión, ¿sí? Si vamos a obtener 36 gramos, tenemos que tener una suma de 36 también de este lado, ¿sí? Pero vean, cuando lo pongo en masa, resulta la igualdad. Si lo ponen en moles, parece que no fuera así, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, que cuando ustedes están abordando el tema de cómo se hace una estequiometría, los chicos no se nos pierdan ahí entre el mol y la masa, ¿sí? Cada uno de ellos, aunque etimológicamente tienen el mismo origen, masa, mol, también es masa, ¿sí? Pero son dos conceptos que están abordados desde otra perspectiva. El mol quiere decir que en un mol ustedes van a encontrar exactamente ese número de partículas, ¿sí? En un mol de hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, van a encontrar 6.02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, ¿sí? Si quieren ustedes, ya en casita, ¿no?, pueden aventarse la cuenta de decir, bueno, si tengo 6.02, etcétera, por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, y cada molécula de hidrógeno tiene una masa de tanto, que la pueden ustedes consultar, ¿cuál sería la masa completa del mol? Y van a encontrar que es precisamente los 2 gramos que les pongo allá arriba, ¿Sí? Bueno, estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho. El número de Avogadro es el que está ahí detrás de este mol, de esta cantidad de partículas que hay en un mol. ¿Sí? Vean, esto son cosas que surgen también a principios del siglo XIX. ¿Sí? Sí, mediados. Sí quiero destacar que, vean, él fue profesor de física en la Universidad de Turín en 1820 y se dedicó todo ese tiempo a enseñar, ¿sí? Como ustedes, ¿sí? Quiero ahora pasar a otro principio que es muy importante en física y, de hecho, en la naturaleza. El principio de conservación de la energía, ¿sí? Y seguramente ustedes ya se lo conocen perfectamente. La energía no se crea, no se pierde, tan solo se transforma. Yo no sé cuál fue la impresión que ustedes tuvieron cuando conocieron por primera vez este principio. Para mí fue algo transparente. O sea, sí, dije, wow, o sea, la energía es algo que no se crea ni se pierde, o sea, ahí está. Pero cuando estaba yo preparando esta plática, me di cuenta de algo bien interesante. A ver si puedo transmitírselos. No se crea. Entonces, ha estado. No se pierde. O sea, nunca va a desaparecer. Hemos encontrado aquí la eternidad. O sea, algo que no empieza y no termina. Siempre está presente. Alguno de ustedes puede decirme, ahí está Dios. Podría ser, ¿sí? Es válido, ¿no? Yo tampoco soy creyente, ¿sí? Pero estoy sorprendido de que aquí hay algo eterno, ¿sí? O sea, la energía no se pierde. No sé cuándo haya surgido el universo. Quizás el universo sí sea finito. Empezó y terminará, ¿no? Pero lo que estuvo detrás de ese universo es energía. Y esa no se ha ido nunca. Estuvo antes de que naciera el universo y va a estar después de que se muera el universo. Fíjense, esto es muy bonito porque yo también nací y también me voy a morir. Pero la energía que me constituye va a estar.
Sí. Y entonces, como se parece tanto la ley de la conservación de la energía y la materia, ¿no pensó lo mismo con la ley de la conservación de la materia?
Bueno, en la siguiente transparencia tengo otra idea. Sí, recuerden que este es el enunciado de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Termodinámica, máquinas, ¿sí? ¿De acuerdo? Estructuras complejas, motores, ¿sí? Pensamos en termodinámica y son cosas que hacen trabajo, ¿sí? Energía. Pero, o sea, dense cuenta qué tanto hay detrás de este principio. No simplemente máquinas, está la vida ahí también, ¿sí? La vida es finita, pero la energía es eterna. Si creemos en ese principio, Hemos encontrado la eternidad aquí, ¿sí? Entonces, bueno, espero que esto les ayude a consolarse cuando llegue la hora de morir. Ustedes van a seguir. En otra forma, hay una transformación. Se transforma, ¿sí? Sí. La materia se transforma, ¿sí? Ustedes son materia y la esencia es su energía y esa es eterna. (Tose) hay varias personas que contribuyeron a establecer el principio de conservación de la energía, ¿sí? Pero quiero destacar la contribución de William Thomson, Lord Kelvin, ¿sí? Él estudió los textos de Carnot, un físico francés que trabajó mucho en la milicia, y le ocurrió algo muy interesante cuando estaba funcionando los cañones, algo muy bélico, ciertamente, pero a la hora que pasaba la bala, el proceso de fricción que tenía que experimentarse en ese momento en que salían las balas disparadas por los cañones, dejaba muy caliente el tubo por donde había circulado esta bala, y él se dio cuenta de eso, ¿sí? Entonces él empezó a trabajar de cómo era que se calentaba tanto, ¿no? Y a la hora de estar haciendo sus estudios, llegó al principio de la conservación de la energía, ¿sí? Esos textos se quedaron así como olvidados un tiempo, y Clausius en Alemania y Kelvin en Inglaterra retomaron esos estudios y formularon de una manera más concisa el principio de conservación de la energía, que lo enuncié en la manera más sencilla que conocemos, ¿sí? Pero claro, desde el punto de vista termodinámico, ellos lo ponen en términos de energías internas y demás cosas, ¿sí? Una gran contribución de Kelvin es precisamente la escala absoluta de temperaturas. Tiene otras, muchas otras contribuciones, pero esta es la que quiero destacar. Vean, también es un profesor. ¿Sí? Él estuvo en Glasgow. Bueno, y precisamente el comentario que nos hacía la maestra, Albert Einstein, él está también principios del siglo XX. Esta equivalencia que ustedes ven abajo, la super conocen. Es la ecuación popular, la ecuación que todo mundo sabe de relatividad. Seguro, aunque no entendamos qué cosa, E igual a mc cuadrada, esa es, ¿no? Pero es muy interesante que noten que en esta ecuación hay una constante física, que es la velocidad de la luz, la c cuadrada, ¿sí? Y las otras dos cantidades nos establecen precisamente esa equivalencia. E es energía y la m es masa. Entonces, la masa es una manera de manifestarse de la energía, ¿sí? Pero la energía, acuérdense, esa se transforma. Podemos tener energía cinética, energía potencial, ¿no? Y la masa es otra manera de expresarse de esa energía, y la masa es materia, ¿sí? Entonces, la materia es una expresión de la energía, ¿de acuerdo? Pero eso sí, tiene un principio y un final. Sí.
Nosotros decimos que los enlaces químicos están en la energía de la materia, ¿no? Y la llamamos energía potencial.
Así es.
Usted acaba de decir que la energía se divide en potencial, cinética y la de la masa. Entonces ahí entró la duda. La masa formaría parte de la potencial, ¿no?
Bueno.
Por medio de los enlaces químicos.
Evidentemente se va complicando las cosas conforme vamos nosotros poniendo más partículas, ¿no? La energía aquí la estoy viendo más en el sentido de una estructura básica, tiene una cantidad de materia y esa la puedo transformar en energía. Un electrón tiene una materia y esa puedo transformarla en energía, ¿sí? Un proceso de aniquilación, por ejemplo, ustedes pueden tener un positrón y un electrón, y estos dos pueden aniquilarse, como son materia y antimateria, y formar energía, un fotón, radiación, ¿sí? Entonces, es en este sentido en el que va esta ecuación, pero ciertamente la expresión de la energía va más allá, ¿sí? Potencial y cinética son de las más comunes, pero también tenemos energía química, que es con la que nosotros vivimos. Todo lo que comemos se transforma y hay una energía química que nos permite mover nuestros músculos para poder hacer nuestras actividades, así como nuestras neuronas para el pensamiento, ¿sí? Todas esas son formas de energía que podemos nosotros estar ocupando. Esto es a nivel subatómico, ¿sí? Estamos hablando de partículas que tienen masa y masa que podemos transformar en energía. Ahora, lo importante aquí es que toda la materia está formada por esas partículas. Estábamos hablando de los átomos y de ahí podemos construir todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces ahora quiero que hagamos este ejercicio de a qué le vamos a llamar partícula, ¿no? Dependiendo de cómo sea el sapo va a ser la pedrada, dice por ahí el refrán, ¿no? Por ejemplo, la gente que hace química trabaja mucho con moléculas, ¿sí? Entonces, las moléculas pueden ser ahí la partícula, ¿sí? Esa es la estructura básica sobre la cual voy a trabajar. Entonces, para alguien que hace química, la molécula de metanol, por ejemplo, esa es la partícula. No me interesa mucho entender lo que está adentro, la tripazón de la molécula. Lo puedo ver como una simple bolita y ver cómo interactúa, ¿sí? Pero para alguien que hace física atómica, ya no puede ver así a una molécula de metanol. La tiene que ver ya por dentro, ¿sí? Hay una molécula de carbón, digo, un átomo de carbón, un átomo de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, para el físico atómico, sí es importante ya entender el detalle y cómo se está organizando estas estructuras dentro de la molécula, ¿sí? Entonces ahí vamos a otra parte esencial, el átomo. Pero para él, el átomo es también como si fuera una bolita. Pero alguien que hace física nuclear puede decir, no, espérame, ese tu átomo de hidrógeno en realidad son 2 partículas, ¿sí? El átomo de hidrógeno es un núcleo con un electrón girando alrededor, ¿sí? Entonces está entrando al detalle de lo que hace un átomo, ¿de acuerdo? Pero alguien que hace partículas subatómicas puede decir, espérame, tu partícula alfa, que son los núcleos del átomo de helio, ¿qué crees? Todavía tienen más estructura, ¿sí? Dentro de un núcleo de helio tenemos 2 protones y 2 neutrones, ¿sí? Esta también se conoce como la partícula alfa, ¿sí? Ahora alguien me va a decir, bueno, y si seguimos, hasta ahorita, el protón, por ejemplo, lo podemos entender como la unión de 3 quarks. ¿Y qué parece? Esta es la partícula fundamental, ¿sí? No hemos encontrado todavía algo que sea más pequeño y que constituya a todo lo que nos rodea. 2 quarks tipo U y 1 quark tipo D constituyen lo que es un protón, ¿sí? Tipo D. Sí, el asunto de los nombres, si quieren luego los platicamos, pero así están organizadas estas partículas, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran estudiar, es donde nos tenemos que ubicar para poder entender el mundo, ¿sí? Evidentemente, entre los quarks hay una manera de interactuar, ¿sí? Hay energía. Entre los núcleos, entre los protones y los neutrones, hay también una energía, una manera de interactuar entre ellos, ¿sí? A su vez, entre un núcleo y el electrón en un átomo, tenemos también ciertas leyes que rigen la dinámica de esta estructura. Y si me voy al metanol, entre estos átomos también hay una manera en que esto va a interactuar, ¿sí? Quería yo traerles una tabla donde se presentaran lo que se llamaban las partículas fundamentales que se tenían ahí por los años 1950. Pero plano es ya tan obsoleta que no la encontré. ni en Wikipedia. O sea, sí estuve ahí dándole para encontrarla. Y yo lo que quería decirles es que esas partículas que llamaban elementales en aquellos años, ya hacía competencia a la tabla periódica de los elementos. Entonces ya eso de elementales, pues ya como que no parecía un buen nombre. Esta, si ven, sí es bastante más simple. ¿Sí? Esta es la tabla periódica de las partículas elementales. ¿Sí? Tenemos a los quarks en morado, a los leptones en verde y a los bosones en un celeste. ¿Sí? Entonces, toda la materia que tiene que ver con los núcleos atómicos se forma con los quarks. Aquí están los tipo U y los tipo D. ¿De acuerdo? Ahora vean, el electrón, que es el que está rodeando a los núcleos en los átomos, es un leptón. ¿Sí? Es una partícula fundamental. El neutrón y el protón no son partículas fundamentales. ¿De acuerdo?
Maestro, este acelerador de partículas que es una operación hace años, ¿qué es lo que encontró aquí en estos?
No está aquí.
¿Está aquí?
Sí. No está aquí. El famoso bosón de Higgs, ¿no? Bosones, estos cuatro bosones que están aquí, el fotón es para la parte que tiene que ver con la radiación electromagnética. ¿Sí? Hay una partícula que nos permite describir cómo es la radiación, ¿sí? Como partícula. El gluón es la partícula que describe cómo es la interacción en los núcleos. ¿Sí? O sea, cómo es que un neutrón, un protón y otro protón pueden estar unidos. ¿Sí? Y ya las fuerzas débiles, aquí hay un error, ¿ya vieron? Dice fuerza débil y fuerza débil. Uno es fuerza fuerte y la otra es fuerza débil. ¿Sí? Sí, eso me pasa por sacarla de Wikipedia. Entonces, debía haber hecho mi propia tabla. Pero bueno, ya estaba ahí y pues me aproveché. Pero sí, estas dos lo que nos van a describir es cómo interactúan ya los quarks para formar esos protones y neutrones. ¿Sí? Bueno, me fui a la escala subatómica, a las partículas elementales, pero ahorita me voy a regresar. ¿Sí? Aquí les muestro una gráfica donde en el eje de las X vemos la temperatura, ¿sí? Y en el eje de las Y está la presión. Están marcadas curvas muy específicas. En rojo vemos lo que es la frontera entre estar sólido, fase sólida, y ser gas. ¿Sí? En la verde es pasar de sólido a líquido. La, no sé qué, morado, pasar de líquido a gas. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí tienen delimitado estados de la sustancia que se está describiendo aquí. Puede ser, por ejemplo, el agua. ¿Sí? El agua tiene un punto triple que se conoce así porque en este punto pueden ustedes tener al agua en fase sólida, fase gaseosa y fase líquida al mismo tiempo. Las tres fases pueden estar en equilibrio termodinámico si tenemos esa presión y esa temperatura.
Doctor, en muchas ocasiones uno pone un hielo y se forman las tres fases. Mi pregunta es, ¿permanece ahí o es como cuando uno... Hagamos de cuenta que se da un día caluroso.
Sí.
Ponemos un trozo de hielo, se empieza a derretir, sin embargo el hielo está pasando al estado gaseoso también. Entonces, ahí tenemos, podríamos llamar que es el punto triple, o en el punto triple permanece constantemente los tres estados. Es lo que yo nunca he podido comprender.
Para que usted esté en el punto triple, tiene que estar ahí. temperatura casi 0 grados Celsius y una presión de 611.73 pascales. A nivel de temperatura ambiente, la temperatura está arriba de 0 grados. Andaremos, no sé, que les gusta 20 grados, 23 grados, y la presión, estamos muy por encima de esa presión. Entonces, sí, aparentemente tendríamos el sólido, el líquido, lo que se está derritiendo, y el vapor que podría estar surgiendo. Pero el vapor es porque se tiene que establecer un equilibrio químico. Entonces, hay aire y hay agua. Entonces, no hay agua en el aire. Entonces, tiene que establecerse un equilibrio químico entre el agua y el aire. Entonces, por eso se evapora un poco, y parecería ser que estamos sublimando agua. Y obviamente, por la temperatura a la que estamos, que es más de 20 grados, hay parte de ese sólido que se está ya licuando, ¿sí? Pero no tenemos el punto triple, ¿sí? Para que ustedes tengan el punto triple, tienen que tener esas condiciones, ¿sí? Si tienen ustedes N moles allí,
tanto de vapor, uh-huh, de líquido y agua, si es lo mismo.
Es un tercio de cada uno de ellos. Uh-huh. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Sí? Van a consistir constantemente mientras estemos en esas condiciones.
Mientras no se muevan de ese punto, ahí están. Si tantito levantan la temperatura, ya se formó el gas. Todo. ¿Sí? Tantito levantan la presión, todo se solidifica. ¿Sí? De hecho, hay un experimento interesante. Pueden hacerlo con un refresco de Coca-Cola. Lo meten al refrigerador. Procurar que esté más o menos un poquito abajo de 0 grados. ¿Sí? Lo sacan. Se esperan unos minutitos, 3-4 minutitos. Y luego, rápidamente, la golpean. La botella. La botella, ven que tiene gas, entonces ese gas va a empezar a burbujear, va a aumentar la presión, ¿sí? Y en ese momento van a ver cómo ¡pum! Se forma el hielo. ¿Sí? O sea, ustedes lo tienen más o menos en esta región, los 0 grados, ¿sí? Y al momento en que ustedes aumentan la presión dentro de la botella, empieza a subir la presión. Entonces se pasa a la fase sólida de manera rapidísima, ¿sí? Claro, pueden estar también por aquí, ¿sí? Pero sí conviene estar más o menos cerca del punto triple para que puedan ustedes ver el cambio de fase. Todo el líquido se solidifica dentro de la botella, como si no estuviera, como si estuviera en el refrigerador.
¿Pero no rompe la botella?
No, porque el aire que está arriba se puede comprimir. ¿Sí? Pongo ahí abajito las características del punto triple para el dióxido de carbono, ¿sí? El CO2. ¿Sí? O sea, nada más ¡pac! Le pegas y se solidifica todo el líquido.
¿No
hay congelado? No. Sí, que esté lo más cercano a los 0 grados. ¿Sí? Vean, la molécula de CO2, el dióxido de carbono, ese gas que nosotros producimos cada vez que estamos respirando, entra oxígeno, lo quemamos y formamos CO2. Dije una barbaridad, ¿eh? Su punto triple es 56.56 negativo grados Celsius. Mientras que la presión del punto triple está en 518.7 kilopascales. ¿Sí? La presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. ¿Sí? Entonces vean, hay una diferencia abismal entre las dos moléculas. Ustedes si tienen un trozo de CO2, ¿cómo lo conocemos? Hielo seco. no pasa a la fase líquida, sino directamente se sublima. Entonces, como el punto triple tiene una presión muy alta, entonces esto está por acá, por encima de la presión atmosférica, entonces estamos viendo cómo el sólido, al cambiar de temperatura, pasa directamente a la fase sólida. ¿Sí? ¿De acuerdo? En cambio, el agua, pues la presión atmosférica pues la tenemos más hacia aquí arriba. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo está en sólido, líquido y gas. Nada más con irle subiendo la temperatura, aunque sostengamos la misma presión. ¿Sí? Por eso es que podemos ver al agua presente en sus tres fases a esta temperatura. Y eso es una maravilla. Si eso no pasara, la vida no sería posible en el planeta. ¿Sí? Hay una característica que tiene el agua que es muy interesante. Todos los sólidos, todos, en el momento en que los hacemos que pasen de la fase líquida a la fase sólida, más bien debería haber dicho todos los elementos, ¿sí?, que los hacemos pasar de una fase fluido, líquido o gas, a la fase sólida, la densidad sube. ¿Sí? O sea, en un líquido, en un gas, la densidad es menor que la densidad cuando es un sólido. En el agua está al revés. ¿Sí? La fase líquida es más densa que la fase sólida. Por eso entonces cuando ponemos un vaso de agua en el refrigerador y no esperamos a que se congele completamente, si ustedes sacan el vaso, ven que la capa de hielo está arriba y abajo sigue siendo líquida. Gracias a que pasa eso es que el planeta no se congela. Hay una parte del hemisferio en una temporada del año en que no le da el sol. Se enfría, pero todo lo que es la superficie del mar es lo que queda congelado. Pero abajo, el líquido, el agua sigue siendo líquida. ¿Sí? Si no pasara eso, se congelaría toda esa masa de agua. Tendríamos un super iceberg. ¿Sí? Y entonces la vida no sería posible, ¿sí?, aunque haya agua. Pero tiene que tener esta propiedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa eso? No lo sé. ¿Sí? Pero es la única sustancia que tiene esa propiedad. Y otra, el agua, en su fase líquida, es la única sustancia que tiene la capacidad calorífica más alta en el universo. ¿Sí? Entonces ustedes, por ejemplo, a veces a mí siempre me pasa, cuando estoy calentando las tortillas, ¿no?, en el comal, entonces se me olvida que el comal pues está caliente y se me ocurre tratar de sacar el comal del lugar para poner otra, mi tacita de café, o, ¿no?, y entonces pues lo agarro y pues sí, me quemo. Si ustedes toman su mano y la humedecen ligeramente en el chorrito del agua, pueden tocar con toda tranquilidad el comal, pasarlo al lugar donde ustedes quieren sin ningún riesgo de quemarse. ¿Sí? Porque el agua precisamente tiene esa capacidad calorífica tan alta. ¿Sí? Entonces, antes de que el calor alcance a dañar su piel, ya se evaporó el agua que dejaban ustedes que quedara en su piel. ¿Sí? Fíjense que esto es muy interesante porque ha sido utilizado ese tipo de recursos en la literatura. ¿Alguien de ustedes ha leído a los hermanos Karamazov? Hay una parte de la historia donde al protagonista le van a aplicar un castigo. No me acuerdo bien toda la trama, pero el castigo es que lo van a cegar. ¿Sí? Entonces, para dejarlo ciego, calientan un metal y se lo acercan a los ojos, de tal manera que le quemen la vista. ¿Sí? Él está pues muy contrariado y pues arrepentido de todo lo que ha sucedido y llora en el momento en que le están aplicando este castigo. Pero son sus lágrimas tales que los verdugos pues sí sienten que ya fue suficiente con lo que le hicieron, le retiran el metal y él pues ya no abre los ojos, pero él no pierde la vista, porque toda el agua de las lágrimas lo defienden ante el intenso calor del metal. ¿Sí? Claro, él no estaba pensando en eso, ¿verdad? Él estaba llorando muy profundamente en lo que estaba sucediendo, pero se salva. O sea, es interesante cómo el escritor utiliza ese artificio para luego terminar la novela diciendo que él no quedó ciego.
Y aparte con la concentración de sal.
Claro. Bueno, yo leí Los Hermanos Karamazov y hay una parte donde te narran esto así. Igual hay una cosa similar en esta. Los Hermanos Karamazov. ¿Cuál es la que me dices tú? Miguel Strogoff. Sí, esa no la he leído. Sino. Bueno, vean. Hago estos comentarios porque es interesante que nuestros chicos, pues bueno, están metidos en la clase y pues meterles algunas historias así como estas son muy ilustrativas, ¿sí? Así a algunos como que se nos están medio durmiendo, entonces ya con esto pueden activarlos de nueva cuenta. Bueno, quiero aquí nada más ilustrarles cómo tenemos dos moléculas que a simple vista tienen bastante parecido, ¿no? O sea, la molécula de agua son tres átomos. La molécula de CO2 son tres átomos, ¿sí? Pero el hecho de que una sea triangular y la otra lineal, de que en una sea hidrógeno y en otra sea oxígeno, la que se repite, hace que la dinámica de estas moléculas sea completamente diferente, ¿sí? Conste, para entender la parte macroscópica, estoy hablando de muchas moléculas, ¿sí? Y estas interactúan entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, el agua tiene entre los dos hidrógenos un ángulo alrededor de 100 y pico grados. Y la distancia que hay entre núcleos de hidrógeno y oxígeno son 25.8 picómetros, 10 a la menos 12. ¿Sí? En cambio, en la molécula de CO2 es un poco más grande la distancia, hablamos de 116, y es lineal. ¿Sí? Bueno, nada más por esas simples diferencias, vean todo lo que produce de cambios en el comportamiento macroscópico. Todo lo que estoy diciendo aquí arriba es condiciones estándar, temperatura y presión, ¿sí? Entonces, el agua pues está básicamente como un líquido y estamos hablando de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras que el CO2 es un gas, 1.8 miligramos por centímetro cúbico. El punto de fusión, mientras que el agua lo tiene en cero, el CO2 lo tiene en menos 78. El de ebullición está a 100 grados. Menos 57 en el CO2. ¿Sí? Y bueno, la temperatura crítica la puse aquí nada más para que vean que para el caso del CO2 no tiene sentido. ¿Sí? Bueno, vamos a resumir un poquito lo que hasta ahorita he vertido con las ideas. Lo que nos decía Demócrito es en la última párrafo que mostré, que dependiendo de cómo se agrupaban estas partículas, estos átomos, pues aquí vamos a tener la estructura de la materia. Entonces yo lo quiero poner ahora así. La materia está hecha de partículas, llámenle moléculas, átomos, núcleos, quarks, ¿sí? Dependiendo de esa partícula que ustedes me digan, y de la manera en que interactúas entre ellas, se puede organizar para presentarse en los diferentes estados de la materia. ¿Sí? Ahí está. todo lo que podemos concentrar a partir de, díganme, qué materias están, qué partículas vamos a utilizar para describir, qué interacciones hay entre ellas, y con eso les digo cuál va a ser el estado en que se va a presentar esa materia. ¿Sí? Claro, se ve muy fácil, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. Entonces, hay dos ingredientes ahora. ¿Sí?
Con base en eso, ¿viste esa premisa y otras características? Es como hacen los software de computadora, donde metes una molécula a otra molécula, y es como Boris, ya según las características que tengan, te da la conformación, el estado, la temperatura, punto de fusión.
De alguna manera sí están tratando de modelar. Sí, tomen ustedes en cuenta que modelar la molécula sola es una cosa y modelar el conjunto de moléculas que están dentro del recipiente es otra cosa. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del estado sólido? ¿No? Tienen una forma bien definida. ¿Sí? No puede comprimirse con facilidad. ¿Sí? No se requiere de un contenedor, o sea, el sólido ahí está. Para partirlo se requiere de un gran esfuerzo, ¿sí? Y por lo regular se asocia a bajas temperaturas, ¿sí? En el sentido de que si yo aumento la temperatura, puedo hacer que ese sólido pase a una fase fluido, ¿sí?
Cada
sólido tiene sus propiedades, ¿no? Pero digamos que en general es complicado comprimirlos, ¿sí?
Porque mire, yo recuerdo cuando era niño, me decía un hermano mayor que él comprimía las monedas, que eran las de los 20 centavos de cobre,
sí,
golpeándola con un martillo. Me decía, ya la comprimí.
Sí.
Como era un niño, ya la comprimió. No alcanzaba a comprenderme qué era la compresión, pero sin embargo me quedó claro que al martillar el metal, se hace tortilla y ya la comprimió.
Sí, pero obviamente es mucho el esfuerzo, ¿no?
Sí,
que tenemos que hacer para conseguir que esto pase. Entonces, en general, es difícil comprimir con facilidad un sólido.
Se rompería, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, un gis, lo comprimimos y bolas. Bueno, sí. Le metemos la presión y se rompe.
Claro.
Gracias.
La fase líquida, un líquido, pues tiene también sus propiedades. Toma parcialmente la forma del recipiente donde está contenido. Se puede comprimir con cierta facilidad comparada con la de los sólidos. Ejerce presión sobre las paredes del contenedor. ¿Sí? Si ustedes hacen un hoyito, entonces el líquido empieza a fluir por ahí. ¿Sí? Tiende a derramarse. ¿Sí? Fluye con facilidad. Y se obtiene a temperaturas más o menos intermedias. ¿Sí? La fase gaseosa no tiene una forma definida. Toman la forma del recipiente donde los contienen, el famoso globo, ¿no? Pueden comprimirse fácilmente. ¿Sí? Ustedes inyectan aire en un globo y lo pueden apachurrar. ¿Sí? Ejercer presión sobre el gas ejerce presión sobre todo el contenedor donde está. Si ustedes le hacen un agujerito al globo, eso se dispersa. Y por lo regular tenemos estas fases a temperaturas altas. Para describir entonces macroscópicamente la naturaleza, estamos hablando de muchísimas partículas. ¿Sí? Y hay que entender cómo es que interactúan todas ellas. El número de Avogadro ya se los había yo presentado. Y vean, en cada una de estas sustancias, cuando yo hablo de un mol de ellas, estamos hablando de 32 gramos de oxígeno, 28 de nitrógeno, básicamente eso es lo que estamos respirando ahorita. No sé si en la Ciudad de México sea así totalmente, pero tenemos agua, 18 gramos, metano, 16 grados, hidrógeno, 2 grados. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos gases, a condiciones de temperatura y presión, las famosas condiciones estándar, presión atmosférica, temperatura de 23 grados Celsius, ocupa un volumen de 24.6 litros, todas. ¿Sí? Y dentro de ese volumen hay exactamente ese número de partículas. ¿Sí? Entonces, vean, sí es un reto tratar de describir cómo es la dinámica de todas esas partículas. ¿Sí? En la actualidad no existe un sistema de cómputo que nos pueda resolver todas las ecuaciones para entender la dinámica de todas esas partículas metidas en ese recipiente. ¿Sí? Sin embargo, la termodinámica ha podido hacer una modelación de lo que ocurre en este tipo de sistemas y poder entender sus propiedades termodinámicas, ¿sí? Capacidades caloríficas, coeficientes de compresión, coeficientes de dilatación. Esta es una ecuación esencial, ¿sí? Ciertamente se llama de gas ideal porque pues, el gas ideal no existe. Pero pues ahora sí que como pasan las relaciones de pareja, ¿no? Que uno busca la pareja ideal, pues esa no existe. El gas ideal lo usamos para modelar nuestros sistemas y es una ecuación muy sencilla. Vean, las partes que constituyen a la ecuación son presión, volumen, el número de partículas, la constante de Boltzmann y la temperatura. ¿Sí? Entonces ustedes pueden jugar con ella para hacer estimaciones. Por ejemplo, si les digo tantas partículas con una temperatura fulanita a presión estándar, presión atmosférica, de ahí pueden calcular precisamente cuál es el volumen. Este de 24.6 litros sale directamente de ahí. ¿Sí? Y lo que quiero resaltar es, obviamente, vean cómo si la N es la misma en cualquiera de los gases, pues el volumen que va a ocupar es el mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vean, esto es complicado, ¿eh? Matemáticamente quizás ya los convencí, pero los chicos cuando ven esto, no sé si les estamos transmitiendo de manera adecuada y que vean lo sorprendente que es que todos esos gases ocupan el mismo volumen a las mismas condiciones termodinámicas, siendo tan diferentes unos de los otros. Vean cómo hay cosas que son similares, ¿no? Hay un patrón general que se conserva en esto, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que hay que tratar de mandar el mensaje a nuestros chicos para que vean lo grandioso que es saber, ¿sí? Bueno, iba a especificar la constante y pues hago un recuerdo de nuestro quien contribuyó pues a la definición de la constante de Boltzmann, pues precisamente Boltzmann. Vean, también es un profesor de física de los años de 1869. ¿Sí? Mucho de la termodinámica pues trata precisamente de entender propiedades físicas y químicas de los compuestos, de los elementos, ¿sí? Entonces aquí, bueno, vean ustedes otra vez el agua, que es una sustancia que se puede presentar en las tres fases, cómo cambia sus propiedades de unas a otras, lo que les decía hace ratos, ¿no? Estas cualidades que tiene. La capacidad calorífica del agua es de las más altas. Una caloría por cada gramo incrementa en un grado Celsius su temperatura. No hay una sustancia que sea tan alta. Y luego la densidad, vean cómo el hielo es menos denso que el agua, ¿sí? Entonces esto explica mucho de por qué el agua se comporta como lo hace. Realmente es una sustancia muy extraña y nosotros la tomamos todos los días. Bueno, somos peculiares. Sí. Ahora quiero entrar un poquito a retomar estas ideas que presenté sobre la parte subatómica, ¿no? Tenemos isótopos. ¿Qué eso quiere decir? Bueno, es la misma estructura electrónica, pero diferente estructura nuclear, ¿sí? Los isótopos tienen estos números, donde nos están indicando el número de protones, el 8, para el caso del oxígeno, y el 16 habla del número de nucleones. Esto quiere decir número total de partículas que están en el núcleo, ¿sí? 8 de esas 16 partículas son protones. Entonces, por ejemplo, para el isótopo 16, el resto, las 8 otras partículas, son neutrones. Para el oxígeno 17, tenemos 9 neutrones. Y para el oxígeno 18, tenemos 10 neutrones. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Porque ahora quiero formar moléculas. La molécula de oxígeno 16 con oxígeno 16 tiene 32 gramos. Oxígeno 16 con oxígeno 17, 33 gramos. Oxígeno 16 con oxígeno 18, 34 gramos. ¿Sí? Claro, está repetida porque pues, es simétrica. ¿Sí? En la naturaleza, casi todo es oxígeno 16. ¿Sí? Entonces, esto que respiramos nosotros esencialmente es la molécula de oxígeno 16. ¿Sí? Pero sí hay un poquito más de oxígeno 18 y ya un poco más raro el oxígeno 17. ¿Sí? Pero en la naturaleza tenemos todas estas versiones. Ahora sí que me no estoy seguro cómo es que lo hacen, porque sí no me he puesto a investigar con cuidado todo eso, pero tiene que ver un poco con el asunto de estadísticas, sobre todo lo que ya se ha muestreado. Por ejemplo, no sé, ¿saben ustedes cómo cuentan una especie en particular, no sé, por ejemplo, en el mar? Que quisiera yo saber cuántos tiburones tipo tiburón blanco, ¿no? ¿Cuántos hay en el mar, en una región? ¿Saben más o menos cómo le hacen? Sí, básicamente es una cuestión matemática. Lo que hacen es toman una región, capturan un cierto número de tiburones, los marcan y los vuelven a soltar. ¿Sí? Después de un tiempo, vuelven a hacer un muestreo sobre la misma región, sacando el mismo número de especies, ¿sí? El mismo número de tiburones. Y ven cuántos salen con marca y cuántos no. Y a partir de eso, puedes inferir cuál es la población total de tiburones. ¿Sí? Es una aproximación, pero da muy buena idea de cómo cuánto es la población total. ¿Sí? Es un ejercicio interesante para hacer, ¿no? Puse el oxígeno primero y ahora el hidrógeno, porque son las moléculas, los elementos que están en el agua. También el isótopo de hidrógeno presenta sus isótopos. ¿Sí? Solo que aquí el tritio, ese nada más se puede formar en el laboratorio. ¿Sí? En la naturaleza no hay. Entonces tenemos básicamente hidrógeno, un solo protón. El deuterio es un protón y un neutrón. Y el tritio son un protón y dos neutrones. ¿Sí?
Disculpe, por ejemplo, si
hace el tritio, ¿es estable o también se descompone en la molécula?
Si se combina con algún otro elemento químico, puede ser estable, ¿sí? Pero si no se combina con nada, desaparece, ¿sí? Se transforma. Ah, sí, el tritio. Wow, eso no lo sabía. Los vinos. Hágala.
Los isótopos del hidrógeno tienen un nombre propio del tritio. Y los isótopos del oxígeno no tienen,
no se estaba. No, obviamente tienen estos nombres porque originalmente pues no teníamos mucha idea de ellos, ¿no? Entonces sí hubo que diferenciarlos, pero son lo mismo, ¿no? O sea, nada más lo que pasa es que desde el punto de vista del núcleo, estos tienen más neutrones, ¿sí?
Es el promedio ponderado de los isótopos en la
Exacto, sí.
Entonces, es decir que para la masa del hidrógeno, que es, muchos ceros, ¿sí? Que está ahí, desde ahí nos está diciendo que el isótopo más abundante es el propio, pero yo no sabía que el tritio no existía, por lo tanto, entonces no se está considerando para ese promedio ponderado.
Exactamente.
Porque esto no lo dicen los libros de lo que consultaron.
Sí.
Y tampoco nos dice que solamente en el laboratorio. A lo mejor no se ha
descubierto
en el universo, a lo mejor sí existe.
A lo mejor el universo puede haber, claro. Sí. Bueno, entonces, regreso a esta idea que les había yo planteado al inicio. Si ustedes toman un neutrón, ¿no? Tomamos varios neutrones y los juntamos, vamos a tener una de las estados de la materia, que es el neutronio, ¿sí? Pero entonces los neutrones van a interactuar de una manera, y si sabemos cómo es esa dinámica, los juntamos y hacer la descripción de eso que obtengamos, es una de las tantas maneras de manifestarse de la materia, ¿sí? Pero también puedo hacerlo con los quarks, tomar un conjunto de quarks, esas partículas en un recipiente, y eso es lo que se llama la materia extraña, ¿sí? Ahora, ¿por qué el nombre? Pues bueno, no se les ocurrió otro, y esto sí era verdaderamente extraño, ¿sí? Bien, estos son ejercicios que ustedes pueden hacer en clase y que son muy ilustrativos. Dos de las fuerzas más importantes que nos permiten entender lo que pasa en el universo son la gravitacional y la que tiene que ver con la interacción eléctrica, ¿sí? Piensan ustedes en un núcleo, digo, en un átomo, como el átomo de hidrógeno, donde pueden tener el núcleo y el electrón, ¿sí? Ambos tienen unas masas y podemos entonces calcular cuál sería la fuerza de interacción entre esas dos partículas, ¿sí? Conocen la constante de gravitación universal, sustituyen el producto de las masas y le ponen una cierta distancia, no necesariamente la real, pónganle cualquiera. Luego háganlo también con la parte eléctrica, ¿sí? Ahí conocen ustedes la carga del núcleo, la carga del electrón, multiplican por la constante y luego dividen entre la distancia que la separa, que sea la misma que usaron en la ecuación anterior, ¿sí? A la hora que comparan los resultados que tienen de estas dos ecuaciones, ustedes van a encontrar que la fuerza eléctrica comparada contra la fuerza gravitacional es prácticamente del orden de 10 a la 40. ¿Sí? Es enorme. ¿Sí? Estos números así son grandísimos. ¿De acuerdo? Entonces, vean, en un núcleo, digo más bien en un átomo, la fuerza fundamental que está describiendo la dinámica de estas estructuras es esencialmente de carácter eléctrico, ¿sí? Electromagnético. La parte gravitacional aquí prácticamente no juega, ¿sí? Entonces, todos los que hacemos física atómica, física molecular, lo que estamos estudiando es esencialmente interacciones electromagnéticas, ¿sí? de las partículas, y con eso nos es suficiente para describir cómo es estos gases, ¿sí? Las moléculas, el metanol, el metano, todas estas partículas, entendemos, si sabemos bien describir la parte de interacción electromagnética entre los núcleos y los electrones, entre un átomo y otro átomo, toda la descripción es esencialmente electromagnética. Pongo aquí unos números que son ilustran las magnitudes en las que estamos hablando. Pongo la masa, la carga y el número de spin que corresponde a cada una de esas partículas. Son como su huella digital de cada una de ellas, ¿sí? Neutrón y protón casi tienen la misma masa, pero vean, hay una ligera diferencia entre una partícula y la otra. Eso es lo que explica mucho de las interacciones de la física nuclear, ¿sí? El electrón es extraordinariamente más chico en masa, ¿sí? Estamos hablando de un factor de 1800 comparado con la masa del protón, ¿sí? La carga, pues nada más protón y electrón son los que tienen carga eléctrica. El neutrón, por eso se llama neutrón, porque no tiene carga. Y los tres tienen la característica de ser de spin un medio, ¿sí? Ahora, este concepto de spin es más o menos reciente, ¿sí? Y es el más difícil de abordar en la escuela, ¿sí? Muchas veces pensamos en términos de giros, ¿no? La palabra spin viene del inglés, de hecho aquí yo ya lo castellanicé, pero si le quitan el acento y la E, esa es la palabra en inglés, ¿sí? Y tiene que ver con giro, ¿sí? Y es que detrás de esta propiedad se identificó por primera vez a través de lo que serían como si tuviéramos imanes, ¿sí? Si ustedes ponen una corriente eléctrica a girar, ¿quieren pasar la lista para allá? Bien, si ustedes revisan un poco los textos donde empiezan a introducirse estas ideas del spin, se asociaba mucho con el asunto de un giro, ¿sí? Entonces, era algo muy natural en esa época porque se pensaba que una corriente eléctrica, y bueno, así sucede, si ustedes tienen una corriente eléctrica formando un ciclo, ¿no? Hacen que circule la corriente, se tiene un campo magnético, ¿sí? A nivel de subatómico, el electrón está girando alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces, ese giro da lugar a que tengan ustedes un campo magnético, ¿sí? Pero si se va uno al detalle, se encuentra que el mismo electrón, como una esferita, como que pudiera también estar girando. Y entonces se le asocia a eso otro imán, ¿sí? Otro campo magnético ahí, ¿sí? En realidad, esa visión es nada más como para introducir al cliente al tema. Ajá. Exactamente, igualito. Bueno, esa idea vale para como que atraer al cliente y vea por dónde va la cosa, pero es completamente diferente, ¿sí? La masa tiene que ver con lo que contiene, ¿no? La carga con este asunto de la manifestación eléctrica. Y el spin es también una propiedad así, ¿sí? Nada más que no tengo un equivalente, como decirles, el spin es esto, ¿no? La masa, ustedes me la entienden perfectamente, ¿no? La carga también. Pero el spin, bueno, las tres características que están ahí, es como una forma de masa también, o una forma de carga, ¿sí? Es una característica propia de la partícula, ¿sí? Es un medio y es un medio, ¿sí? Ahora, a partir de ese spin, vienen cosas muy interesantes sobre la interacción entre las partículas, ¿sí? Por eso es importante. Ya vieron, la parte de la masa la utilicé para la gravitación, la fuerza gravitacional. la parte de la carga la utilicé para la parte de la interacción eléctrica. Pero ¿cómo entra el spin? Ah, nada más, ahí abajo les pongo cómo son protón y neutrón. ¿Sí? El protón son dos quarks U y un quark D. Y en cambio el neutrón es un quark U y dos quark D. ¿Sí? ¿Listo? Sí quiero recordar a Millikan. Él es un profesor también de la Universidad de Chicago. Fíjense, 1910. Ya se cumplió un siglo de la época que empezó a dar clases. Él fue el que midió la carga eléctrica del electrón. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes conoce el experimento? La gota de aceite de... ¿Sí? Realmente, cuando uno revisa el experimento, nosotros en la Facultad de Ciencias tenemos una práctica donde hacemos ese experimento. Es bastante más sencillo de lo que en realidad hizo él. ¿Sí? Él empezó utilizando gotas de agua. ¿Sí? Entonces lo que hacía era con un atomizador, lanzaba un chisguetito, tenía una placa y esa placa tenía un agujerito. Entonces habían gotas microscópicas que alcanzaban a pasar por ese agujero, caía, entonces entre esa placa y la placa de abajo ponía un campo eléctrico. Al momento en que la gota pasa por el atomizador, por fricción, se carga. ¿Sí? Entonces llega al interior de las placas ya con una carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen un campo eléctrico, pueden hacer que la bolita, ahora sí como dice la canción, ¿verdad?, que suba y que baje. ¿Sí? Podían moverla. ¿Sí? Cambiando la intensidad del campo eléctrico, habían partículas, gotas, que las podían dejar quietas. ¿Sí? Levitando ahí. ¿Sí? Entonces podíamos cambiar la intensidad de ese campo eléctrico y hacer que se movieran para arriba o se movieran para abajo. ¿Sí? Si ustedes, por otro lado, están inyectando partículas alfa, ¿se acuerdan de mis partículas alfa? Estas al llegar inciden en la gota y pueden también robarle electrones, ¿sí? Ionizar a esa gota. Entonces el proceso de ionización le quita carga eléctrica, entonces cambia la carga. Entonces vamos viendo cómo cambia el movimiento de la gota al momento en que le estamos haciendo incidir las partículas alfa. Y esos cambios encontró él que eran siempre del mismo tamaño. ¿Sí? No era un continuo, o sea, era por pasitos. Entonces dice, entonces la carga eléctrica está cuantizada. O sea, no puedo quitarle ni más ni menos. O sea, son pasitos de este tamaño. ¿Sí? Claro, hay que recabar muchísimos datos y hacer el experimento muchísimas veces para tener una estadística buena, pero a partir de eso él determinó la carga eléctrica del electrón. ¿Sí? Déjenme decirles que su gran sueño de él era ser profesor de educación física. Sí, trabajaba en la granja de sus papás y era un hombre corpulento, ¿sí? No, nada despreciable para las féminas, sí, sí, sí. Pero no encontraba trabajo para dar educación física. ¿Pueden ustedes creer eso? Y le ofrecieron una cátedra de física.
Es que se confunde. Mi sobrino solicitó para la carrera de física y le dieron para maestro de física.
Así es. Física de deporte. Pero a él le pasó al revés. Él quería hacer educación física y terminó siendo profesor de física. Y le gustó tanto que se fue a Alemania a hacer su posgrado. Regresó a Chicago y hizo los experimentos para medir la carga del electrón. ¿Sí? Y luego hizo muchísimas cosas más. Siempre todo lo que decía Einstein, decía yo les puedo mostrar que es falso.
¿Qué valor?
Bien. Quiero destacar esta parte del spin, porque quiero ilustrar cómo también eso juega un papel importante en la interacción, ¿sí? Vean, aquí le pongo una lista de núcleos. Empiezo con el hidrógeno, los tres isótopos, y los dos del helio, ¿sí? Veo cuántos protones tienen, nada más en el sentido de si son par o impar. Y así también la parte de los neutrones. Y luego veo el número total de nucleones, ¿sí? Nucleones es el la suma de neutrones más la suma de protones. Digo, sí. Los protones sumados a los neutrones me da el total de nucleones, ¿sí? Entonces, bueno, vean ustedes, tengo casos donde hay un impar par, impar impar, impar par para dar impar, estos dos son muy parecidos. Par impar, par par. Y dependiendo de cómo sea el resultado acá, tenemos una correlación con el asunto del spin, ¿sí? Por ejemplo, los que son pares en nucleones tienen spines que no son semienteros, ¿sí? En cambio, los que son impares en nucleones son spines semienteros, ¿sí? Vean, cada partícula que está formando cada núcleo, por ejemplo el tritio, tengo un protón y dos neutrones, ¿sí? Cada una de esas partículas tiene su propio spin. ¿Se acuerdan de cuánto valía? Todos eran de un medio, ¿sí? Pero el total también resulta ser un medio, ¿sí? En cambio, para el caso del helio, ahí tengo dos protones y dos neutrones. Son las famosas partículas alfa. Estas no tienen spin, o el spin es igual a cero, ¿sí? Entonces se logran combinaciones tales que puede ocurrir que el spin sea nulo. Nulo. Aquí viene una primera clasificación de las partículas a partir del spin, ¿sí? Si el spin es entero, decimos que estamos tratando con bosones. Y si el spin es semientero, estamos tratando con fermiones. No sé si me podrían pasar un vasito de agua. O sea, ¿me regreso? O sea, estoy haciendo... Es entero. Y cuando es fermión, es que tiene un semientero. Puede ser un medio, tres medios. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ay, me hacía falta agua. Ahora, vean, por ejemplo, esta es la molécula de oxígeno. ¿Sí? Tengo aquí una manera de ilustrar la simetría. Si ustedes tienen dos átomos de oxígeno 16, por ejemplo, puedo yo poner los dos, y aquí les puse estas etiquetas, ¿sí? Para identificar uno del otro. Si yo los cambio de lugar, cambiaría así las etiquetas, ¿no? Pero si yo las quito las etiquetas y yo no los hubiera avisado, ustedes no sabrían distinguir cómo empecé y cuándo terminé. Son idénticas, ¿sí? Entonces, esta es una forma de simetría que ocurre en la naturaleza a este nivel, ¿sí? Claro, yo soy casi simétrico, ¿no? Casi. Acuérdense que hay un modelo ideal. ¿No? Veamos el caso del oxígeno 16 y el oxígeno 17, ¿sí? Oxígeno 16 lo puse de este color y oxígeno 17 de este otro. Cuando yo los permuto, aquí es muy claro que hice algo al cambiarlos, ¿sí? Entonces, esta molécula no tiene simetría. ¿Sí? Entonces, hay moléculas que sí nos van a presentar simetría y otras que no. Esta es una simetría que podríamos decir como geométrica, ¿no? Porque tiene que ver con las cosas que constituyen a la molécula, ¿sí? De sus elementos constitutivos. Ahora, ¿qué repercusiones tiene esto? Voy a hacerme un lado de las que no tienen simetría, ¿sí? Voy a ver las que sí tienen simetría. O sea, sistemas donde haya simetría. ¿Sí, vamos bien? Cuando estamos estudiando el mundo macroscópico, pues por acá podemos llegarle, la física newtoniana. Me acuerdo mucho de esto porque mi profesor de física en la preparatoria decía, a ver, hagamos una estadística de cuántas personas realmente saben mecánica newtoniana, ¿no? Y resulta que es muy poca la gente que sabe de las ideas de Newton, ¿sí? Tenemos que haber pasado por la preparatoria como para decir, ya más o menos entendí por dónde va la cosa, ¿sí? Y entender el mundo desde esa perspectiva, que es otra cosa, ¿sí? Pero muchas veces hay estudiantes que terminan la preparatoria y ven el mundo de una manera que dicen, no, pero si eso no fue lo que te enseñé. Y ni modo, ahí sí les pido que tengan un poco de tolerancia con la frustración, ¿sí? Porque pues sí, no pescó la idea del asunto, ¿sí? Y conste, estoy diciendo nada más entender las ideas. Ya no pido que me resuelvan el plano inclinado, ni el tiro parabólico, no. Simplemente que entienda el mundo desde una manera más newtoniana, ¿no? Hay una acción, ¿sí? Y hay una dinámica. O sea, aquí está la cinemática, cómo se mueve, y aquí está la dinámica, ¿sí? Cuando hacemos esa conjunción, tenemos la mecánica. O sea, cómo es que ocurren las cosas en el universo. Y de esas ideas tan sencillas, hablamos de cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra, cómo la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿sí? Con estas ideas se descubrió Plutón y Neptuno. ¿Sí? Con esas ideas. Si yo quiero entrar a la mecánica cuántica, eso sí ya es un prodigio. ¿Sí? A pesar de que los estudiantes pueden estar ya muy clavados con que la laptop y que el iPhone y que todo eso como funciona allá adentro es gracias a esto. Pero enseñarles mecánica cuántica es otro cuento. ¿Sí? Es otra mecánica. Esta es la mecánica que necesitamos para entender el mundo de las partículas. ¿Sí? Entonces, bueno, es un reto. ¿Sí? Yo nomás las pongo aquí para que tengan ustedes que en ambos casos tenemos ecuaciones. ¿Sí? Y estas son las ecuaciones dinámicas en los dos casos. ¿Sí? Aquí ustedes me dicen la fuerza y yo voy a decirles la aceleración. O sea, cómo se mueve esa partícula. ¿Sí? Acá ustedes me van a decir cuál es la energía y yo les voy a determinar la función de onda del sistema. ¿Sí? Vean, hay una derivada con respecto del tiempo de esa función, tiene que ver con la energía de interacción de ese objeto. Otra vez apareció la palabra energía, ¿eh? Entonces, esta también tiene su nombre, la ecuación de Schrödinger. Esta es la energía, la constante de Planck y la función de onda. ¿Sale? Se las presento a todos ustedes. Entonces, la función de onda es ahora lo que voy a utilizar para describir a mi sistema. Entonces, esto es lo que pasa cuando ustedes tienen bosones y esto es lo que pasa cuando tienen fermiones. La función de onda tiene un par de subíndices que me permite indicar dónde está la presencia de una partícula y dónde está la presencia de la otra partícula. ¿Sí? Si ustedes permutan estos índices, en los bosones las dos funciones de onda se deben ver idénticas. ¿Sí? Y si estamos hablando de un fermión, a la hora de hacer la permutación de esas partículas, debe aparecer un signo negativo. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, se los voy a ilustrar. Imagínense que tengo un sistema de dos partículas. Ahí están las dos partículas. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es colocarlas en alguno de estos 10 estados que puede tomar esa partícula. ¿Sí? Entonces, cada estado está representado aquí como una caja y cada columna representa una energía diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a la energía E1 le corresponden dos posibles estados. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay dos estados que les toca la misma energía. Eso habla de degeneración. Cuando hay un solo estado con una sola energía, no hay degeneración. ¿Sí? Degeneración es una palabra fuerte. ¿Eh? Aquí está la función de onda. ¿Sí? Entonces, U va a representar uno de estos casilleros y B otro de sus casilleros. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo aquí, la partícula que voy a llamar 1 va a estar en el estado U y la partícula 2 en el estado B. Tiene que ser simétrica porque estoy hablando de bosones. ¿Sí? Entonces, por eso tiene este otro cacho. Aquí la partícula 1 está en estado B y la partícula 2 en el estado U. ¿Sí? Si no la construyo así, no sirve el ejercicio. Ahora, fíjense. Ahí pongo la partícula 1 y la partícula 2. ¿Sí? Entonces, U se refiere a este casillero y B a este casillero. Si ustedes permutan 1 con 2, en el sistema de arriba no noto cambio. ¿Sí? Se ve exactamente igual. En la función de onda, quiero que pase lo mismo. Donde veo un 1, pongo un 2. Donde veo un 2, pongo un 1. ¿Sí? Entonces ya hice la permutación. Pero vean, esta que está aquí, está acá. Nada más que hay conmutatividad en la producción, en el producto, entonces lo puedo arreglar. Y este está aquí. Y este está acá. Entonces la función es idéntica. Antes y después. ¿Sí? Entonces eso es un bosón. ¿De acuerdo? Tienen ahí la propiedad de ser simétrica la función y que no haya habido más que la permutación del 1 con el 2. ¿Sí? ¿Qué ocurre si las dos partículas las hago que estén en el mismo casillero? Eso significa hacer U igual a B. La función de onda termina siendo dos veces U1 con U2. Pero partícula 1 en U y partícula 2 en U. ¿Sí? Entonces, este sistema admite que la partícula 1 y la partícula 2 ocupen el mismo casillero, estén en el mismo estado cuántico. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los fermiones? ¿Sí? Voy a hacerlo exactamente igual, nada más que ahora son partículas de spin semientero. ¿Sí? Tengo la función de onda, ¿sí? Pero fíjense, ahora la tengo que construir así, U, B, menos B, U. ¿Sí? Uno está en U, dos está en B, de esta parte, de este lado, uno está en B, dos está en U. Construyendo así la función de onda, vean lo que pasa cuando permuto las dos partículas. Bueno, pongo una en el casillero de abajo y otra en el casillero de arriba. ¿Sí? Donde veo un 1 pongo un 2, donde veo un 2 pongo un 1. Entonces hago la permutación. Ahí está. Vean, este que está aquí, está acá. Pero aquí viene con menos y aquí va con más. Y este que está aquí, está acá, pero aquí viene con más y aquí viene con menos. Por lo tanto, la función es exactamente el negativo de la primera. Entonces se cumple lo que había yo dicho. ¿Sí? La función de onda, al momento en que permuto los dos subíndices, se genera ese signo menos. ¿Qué pasa si las dos partículas quieren ocupar el mismo estado. ¿Listos? Si U es igual a B. Si pasa eso, se anula la función de onda. Porque esto es igual a esto. Y eso en la matemática más simple es cero. ¿Sí? La función de onda se aniquiló, desapareció. Vean cómo una cuestión de simetría está teniendo esta repercusión. Los fermiones no pueden estar dos electrones o dos fermiones en el mismo estado cuántico. ¿Sí? Es por la simetría. ¿Sí? Las dos partículas son indistinguibles. O sea, si ustedes me pasan esta para acá y esta para acá, y yo no vi el cambio, cuando volteo, veo que todo está igual. ¿Sí? Pero vean, la función de onda, estas son las repercusiones que tiene. ¿De acuerdo?
¿Qué representaría la anulación de la función de onda en términos?
Tener un cero aquí significa físicamente eso no existe. ¿Sí? Ese es el principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? Principio de exclusión de Pauli dice que dos electrones no pueden tener el mismo estado cuántico. ¿Sí? Pero vean, lo bonito de esto es que no estoy aquí metiéndome demasiado en el detalle de la mecánica cuántica. Sin embargo, ustedes pueden ilustrar esta consecuencia de una manera muy sencilla. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? No. Porque habíamos visto que el fermión satisface esta relación. Si quiero que esto pase, tengo que construir así la función de onda. ¿Sí? Si me quedo nada más con la primera parte, no hay manera. ¿Sí?
En los estados con intercambio de segunda ecuación, cuando hay la conmutación, ¿quedan igual los estados también iguales?
No, aquí nada más es de manera esquemática el estado, ¿no? Aquí la parte de la matemática está entrando aquí en signo menos. Esto es lo que está haciendo la diferencia en el fermión. ¿Sí? Bueno, siempre esto es muy ilustrativo de cómo los fermiones son un poco díscolos. ¿Sí? Sí, o sea, no comparten casillero, ¿eh? Cada electrón va a ir por su lado. Cada electrón va a tener su propio estado cuántico. En cambio, los bosones son más amigables. Ellos sí comparten. Y eso hace que puedan tener propiedades muy interesantes. ¿Sí? Ambos sistemas, ¿de acuerdo? Fermiones y bosones tienen estas cualidades interesantes. ¿Sí? Y todo esto por simetría. ¿Sí? Y lo está dando el hecho de ser fermión o bosón, que tiene que ver con el spin. ¿Sí? Bueno, ya estoy a punto de que se me acabe el tiempo. Espero que pueda yo terminar. Les presento a Pauli. ¿Sí? Pauli nació a principios del siglo XX y murió joven, ciertamente. También fue un profesor en la Universidad de Hamburgo. ¿Sí? Y él, pues, obviamente fue el que se dio cuenta del principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? Seguramente no se dio cuenta con el ejercicio que yo hice. Bien, entonces, todo para que podamos entender cómo es la naturaleza, tenemos que hacer este ejercicio. Es un salto fuerte. Entender cómo es la partícula y luego trabajar con todo el conjunto de partículas. ¿Sí? Y obviamente esa es una labor complicada. Hay un instituto, por ejemplo, no sé si lo conocen ustedes, el Instituto de Investigaciones en Materiales, ¿sí? Aquí en la UNAM, ¿no? Entonces ahí tenemos a los expertos en conocer todas estas estructuras y estados de la materia. ¿Sí? Yo en el instituto que trabajo somos un poco más de estructuras más más pequeñas, ¿sí? Átomos y núcleos son las cosas que a nosotros nos permiten, pero esos átomos y núcleos también tienen partículas ahí adentro y están interactuando. Son otros estados de agregación de la materia, ¿sí? Bueno, en termodinámica se tienen que hacer una serie de modelos para poder atacar el problema de la molécula. Y aquí les muestro así de manera muy rápida, la energía la pueden ustedes dividir en varias partes. Está la parte de cómo se mueve, la traslación, cómo rota la molécula, cómo vibra y cómo se distribuyen los electrones en esa molécula, ¿sí? Si ustedes pueden hacer un modelo de esas características, ya están entendiendo de cómo es la molécula, ¿sí? Pero todo esto es partiendo de ideas electromagnéticas, interacción electromagnética. Pueden hacer entonces a partir de ese ejercicio ver los niveles de energía, que es algo que ilustro acá, ¿sí? Estos representan niveles rotacionales y cada paquete son distintos niveles vibracionales, ¿sí? Y eso es lo que estamos trabajando todo el tiempo la gente que hace física molecular, entender cómo se distribuyen todos estos niveles de energía. Y bueno, tenemos por ejemplo comparativos entre unas energías y otras. La energía vibracional no es muy grande comparada con la rotacional, es un poquito más, pero la electrónica es, por ejemplo, mucho más grande que la energía rotacional. La energía electrónica no es muy grande comparada con la vibracional. Entonces, podemos ahí hacer cuentitas sencillas que tienen nada más que ver con las masas de las partículas que están involucradas. Mn es la masa del núcleo y Me es la masa del electrón, ¿sí? Aquí les pongo, por ejemplo, si hay una equivalencia de estas energías en términos de temperatura, las traslacionales son energías muy pequeñitas y son temperaturas extraordinariamente chicas. Si vamos aumentando la energía, ahora las rotacionales ya tenemos 5.8 Kelvin. Vamos aumentando la energía y ya llegamos a 3.481 Kelvin. Y cuando llegamos a la parte eléctrica, 58.000. 28 Kelvin, ¿sí? La constante que nos permite pasar de temperatura a energía es la constante de Boltzmann, ¿sí? Bueno, pueden ustedes hacer estudio de cuántas partículas hay en cada nivel a partir de una ecuación muy sencilla que es la del factor de Boltzmann. Entonces ahí ponen la energía entre la temperatura y pueden contar cuántas partículas hay de energías bajas a energías altas. De manera natural, la naturaleza nos permite ver que los estados con menor energía son los que están más poblados que los estados con mayor energía. Conforme ustedes vayan aumentando la temperatura, pueden hacer 300 Kelvin, se empiezan a poblar más los estados que están en energías mayores, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar aquí, todavía me faltan algunas transparencias, ¿sí? Pero ya con esto, me parece que es suficiente para haberles ilustrado un poco de lo que pasa en nuestro universo y cómo transmitir estas ideas a nuestros pequeños, ¿sí? Muchas gracias por su atención.
Sí, uno, dos.
Muchas gracias a doctor Jesús. Vamos a tomarnos unos 10 minutos de receso. Por favor, con confianza, si quieren servir otra tacita de café. Y después les vamos a dar unos avisos importantes que muchos de ustedes ya los conocen, pero para las personas que es su primer curso, son importantes que lo sepan. Entonces, por favor, tómense sus 10 minutos en lo que cambiamos de ponente. Gracias. Muchísimas gracias.
Sí, se los manda.
Al final del curso les vamos a dar una memoria. Es la primera vez que viene al curso. Sí. Los ponentes nos van a compartir sus ponencias y aparte estamos haciendo una grabación en MP3 y una de video para que al final se las compartamos a todos ustedes. Entonces, si nos dan permiso de recabarla, al final del curso se las damos.
Sí, gracias.
Sí, es que como se la pidió directo al maestro.
Doctor, yo tengo una pregunta, doctor.
Sí. Esto de los fotones de la materia se puede tener relación.